Rosana, ¿cómo viene trabajando el ENISA respecto a los intentos de autoeliminación del 2019 hasta la fecha?
Bueno, ese es un número muy contundente. Las cifras demuestran que si hacemos un comparativo con respecto a los intentos de autoeliminación que tenían estos jóvenes adolescentes privados de libertad en el año 2019, donde no había pandemia, hemos venido bajando año tras año, 2020, 2021. En el 2022 llegamos a 33 casos de intentos de autoeliminación y en el correr de este año, ya estamos a finales de mediados de agosto, tenemos solo 7 casos de intentos de autoeliminación. Por supuesto, suicidios cero, no ha habido ninguno, gracias a Dios. Y también han bajado las lesiones, las autolesiones, ¿verdad? Ellos se agreden. En ese sentido, hemos hecho un trabajo muy importante con todo el equipo psicotécnico y una herramienta que nos ha ayudado, estoy convencida que nos ha ayudado muchísimo, es la inversión que hemos hecho y la mirada que hemos puesto en incentivar el deporte. En años de pandemia, donde todo el mundo estaba con mayor encierro, el deporte nos ayudó mucho a salir a la cancha, de pertenecer a un equipo, de tener mayor disciplina, respetar a un juez, reglas de juego. Todo eso, baja de tolerancia a la frustración, baja de violencia, ¿sí? Son adolescentes que vienen con la violencia a flor de piel, o sea, resuelven todos los conflictos que tengan a través de la violencia. Hemos hecho un trabajo muy fuerte también, como decía al comienzo, con los equipos psicotécnicos, trabajadores sociales, psicólogos, en fin, que los contienen, que los motivan. Y la otra herramienta y la bandera que hemos levantado muy en alto es aumentar el abanico de oportunidades. Por supuesto, educativas, ellos ya tenían primaria y secundaria, incorporamos la UTU, talleres, salidas didácticas, actividades. Los jóvenes, como cualquier joven, como cualquier adolescente, todos lo hemos sido, son muy impulsivos y están buscando su futuro, su vocación, y esta es una etapa donde tenemos que abrirle el espectro y que tengan la mayor cantidad de oportunidades para elegir ese destino y lo sostengan en el tiempo. Por eso tiene que ser variado, porque todos son muy distintos y tienen que elegir y dedicarse con vencimiento y con motivación a la actividad que realicen, porque cuando salgan tienen que tener las herramientas necesarias y la UTU es una herramienta muy potente, ¿sí? Porque nosotros tenemos talleres, talleristas de ENISA, de gastronomía, barbería, gastronomía, peluquería, pero no teníamos la posibilidad de darles un diploma. Ahora, con el convenio que hicimos con la UTU, tenemos la posibilidad de acreditar los saberes. Eso significa que los docentes de la UTU van a los centros de ENISA, le hacen como una prueba al joven, ya sea uñas, manos, barbería, como decía recién, todos los talleres que tenemos, y avalan de alguna manera con ese diploma de UTU estas nuevas habilidades que tengan los jóvenes, y sabemos el poder que tiene un buen diploma de UTU en el mercado laboral. Ellos tienen que salir a buscar un trabajo, porque lo que no queremos es que reincidan en el delito, ¿verdad? Entonces, creo que esa ha sido una herramienta muy fuerte.
¿Cuántos adolescentes están hoy con pena en ENISA?
Tenemos 260 adolescentes privados de libertad en los 13 centros de privación que tiene Uruguay. Son 5 en Montevideo, 7 en la colonia Berro Canelones y 1 en la ciudad de Minas La Valleja. Y tenemos otro tanto, unos 350 con medidas alternativas a la privación. Y en este sentido, en el año 2021, por primera vez, Uruguay tiene mayor cantidad de adolescentes con medidas alternativas que privados de libertad. La medida alternativa es una muy buena herramienta también, porque el adolescente está en su domicilio, no se separa de su familia, no se separa de sus amigos, pero el Estado tiene un monitoreo muy cercano. Obviamente la medida alternativa tiene que ser eficiente, eficaz y tener mucha presencia en el territorio. Eso es fundamental, porque así funciona, ¿verdad? Y lo que demuestra que funciona es que también hemos bajado los niveles de reincidencia, algo que le preocupa mucho siempre a la población. En el 2018-2019 teníamos un 36% de reincidencia en el delito y eso ha bajado notoriamente, más de un 10%, y alcanzamos en el 2021-2022 un 24%.
Cuando hablamos de autoeliminación, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué se enfrenta el joven o qué herramientas utilizaba para llegar a este proceso?
Bueno, la depresión, la desmotivación, el encierro, sobre todo en esos años que te comentaba, en el 2019 que era tan alto, hace que los jóvenes, bueno, intenten de alguna manera o colgarse o autoagredirse, que se cortan directamente. Y esas eran las modalidades. Muchas veces estos jóvenes También vienen con alteraciones o patologías psiquiátricas o con este tipo de lógicas que ya lo traían de la niñez. Los intentos de eliminación no siempre se generan dentro del INISA. También lo traen como un hábito desde afuera, desde los entornos que ellos han vivido. Sabemos que han vivido violencia, abuso, discriminación, han abandonado los estudios, vienen de familias desestructuradas. Bueno, son realidades, muchos de ellos con realidades muy duras, y esos son los mecanismos que tienen. A veces simplemente para llamar la atención, o sí porque están con algún cuadro depresivo, pero los equipos técnicos, los psicólogos tienen un trabajo, han hecho un trabajo excelente de contención en ese sentido, emocional, y bueno, y hemos alcanzado estos números que de verdad son el resultado del trabajo de todos los funcionarios de la institución.
¿Cuál es el proyecto a futuro que tiene INISA?
Bueno, creo que las grandes estrategias están bien determinadas y los resultados están a la vista, son contundentes y respaldan la gestión que se ha hecho en este corto plazo, porque en realidad han sido 3 años y medio. Otras alternativas en las que consideramos que van a quedar como bastiones en la institución y que son también una estrategia en la que hemos apuntalado y hemos puesto mucha energía es en la creación de la academia de formación continua y permanente. El INISA tiene unos 800 funcionarios que se les llama educadores, son los funcionarios de trato directo. Estos funcionarios son los que el modelo de adulto que tiene más cercano al adolescente, el que lo acompaña, le abre, le dice el buen día, lo acompaña en las diferentes actividades. Esos funcionarios no han tenido una formación específica, han tenido algún curso, en fin, pero ahora estamos creando junto a la Unión Europea el programa, el Pacto, es el programa contra el crimen transnacional organizado, y lo resalto porque de verdad es una muy buena estrategia, y es capacitar, formar formadores y capacitar, y que estos funcionarios que están en contacto permanente con los adolescentes, que yo creo que son las llave del éxito de una buena medida socioeducativa, tengan el expertise y sean realmente profesionales de la tarea que realizan, porque pararse adelante de estos adolescentes es una tarea que necesita de muchas fortalezas y muchas habilidades. Así que creo que a través de esta academia, quizás no lo vea yo en esta administración, pero sí seguro va a potenciar muchísimo el trabajo y se va a ver y va a redundar en la vida de los propios adolescentes.